di Alessandro Del Piero.
Ojo a Zidane. ¡Gol, gol, gol!
Saludos fanáticos del fútbol y bienvenidos a una nueva edición del mejor podcast futbolístico en el mundo. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
El pueblo de Puerto Rico lo sabe, Luis. Otra semana más aquí en La Partida Podcast. Tenemos el asiento aquí en el medio esperando por la llegada de Mr. Presi, Javier López. Este quien les habla es Mr. Datos, Héctor Irizarri, y conmigo otra semana más de Bateador Emergente, el presidente del fan club del Fútbol Club Barcelona en el Discord y también de la selección argentina en el Discord, el Taito. Dímelo, Taito, ¿qué es la que hay?
Saludos, un placer estar aquí nuevamente. Pues ya vemos que pues hay alguien indignado aquí que no quiso dar la cara porque pues está molesto con el partido de Argentina. Y pues nada, aquí estamos para aclarar o defender esas polémicas que siempre quieren encontrar polémicas donde no las hay, pero pues ¿qué? Sabemos que Infantino es un hombre de cuartos oscuros y hablaremos sí. De esas cositas con otros partidos.
Hemos visto esa mano por ahí rondando por el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Y como bien mencionamos, Mr. Presi Javier López viene de camino porque viene de Canadá, viene de Atlanta. Directamente desde Atlanta. Se montó en el avión rápido que se acabó el partido y estamos esperando por él a que llegue. Me mencionó que venía para acá para el episodio, así que pues mira, hay que estar pendiente. Además de eso, estamos todavía corriendo con el área, ¿verdad? Con los penales entre Colombia y Suiza. Ahora mismo está empate a 2 entre Colombia y Suiza, como bien les mencioné. Queremos darle también un saludo a todos ustedes que están conectados ahora mismo aquí y las personas que están también conectadas en el live chat. Ya hay movimiento. Yo creo que lo que mencionó Taitus de que viene a defender aquí a Argentina, yo creo que también hay varias personas dentro del live chat que van a estar pendientes a este episodio. Queremos arrancar primero que si quieres anunciarte en Siempre el Lunes, La Hora Machorra, No Me Pasa Nada o aquí en La Partida Podcast, envíanos un email a info@macetatv.com. Si no te has suscrito aún a nuestro canal de YouTube, este es el momento. Si estás en el live y no te has suscrito, le das subscribe, le das a la campanita, mira, para que te lleguen notificaciones cada vez que nos vamos en vivo o cada vez que lanzamos un episodio de La Partida Podcast. Arrancamos dándole las gracias también a nuestros auspiciadores, a Print Store PR, que semana tras semana nos viste, era con la verdadera indumentaria, con la indumentaria más bonita de todos los podcasts en el mundo. La tiene Print Store PR. Le puedes escribir al Instagram ahí a Print Store PR, Enrique Fernández. Mira, quiero la camisa de La Partida Podcast. Importante también, la bufanda que es la nueva edición.
Está bonita.
De La Partida Podcast, mano. Sí, está bien linda, ¿verdad? Queremos darle las gracias a Print Store PR. Y también recuerda, fanáticos, que la emoción de la FIFA World Cup 2026 se vive en McDonald's. Pide tu FIFA World Cup meal de Big Mac o de 10 Chicken McNuggets y recibe uno de 6 vasos de colección inspirado en leyendas del deporte como David Beckham, como Ronaldinho, que lo tengo yo por aquí, Thierry Henry, que lo tiene por allá, el Titus, Lamine Yamal, Heung-Min Son y hasta Grimes. Así que pasa por tu McDonald's favorito y pide tu FIFA World Cup meal y empieza a coleccionarlos. Y como decimos aquí en La Partida Podcast, para pa pa pa, me encanta. Así que un saludito allá a la gente de McDonald's por su auspicio, ¿verdad? Aquí en La Partida Podcast ya los estoy coleccionando. Así que tengo que pasar por McDonald's ahorita antes de que cuando se culmine el episodio arranco para allá. Ahorita creo que la producción no te lo mencionó, así que pues un saludito también ahí al corillo de Chévere Financial.
El Roy.
Eso es así, que siempre está pendiente ahí a nosotros en ¿verdad? Todos nuestros episodios de La Partida Podcast. Antes de comenzar con todo este revolú que está ocurriendo en el Mundial, continúa esto, ahora está 3-2 a favor de Suiza en los penales, así que tiembla Colombia, tiembla Latinoamérica en estos momentos, Taitus.
Sí, no, está, ¿verdad? Pensábamos que era un partido, por cómo había jugado Colombia, que pues iba a haber mejor dominio, a pesar de que son unos equipos bastante parejos en cuestión de los rankings. Sin embargo, pues, muy cerrado el partido y no ha habido esa contundencia. Y ahora mismo tenemos, no sé si es Lucho Díaz el que está ahora por...
Eso así, está en
por,
el último.
Por patear en el último
eso
ya.
Eso así, el último.
Así que vamos a ver, ¿verdad?, en qué acaba, pero... El que vaya de aquí va a ser el rival que va a estar jugando contra el equipo de Argentina. Así que ese duelo, pues yo pensaba que iba a tocar con Colombia, pero no sabemos si iba a ser con Suiza. Ya sabremos en los próximos minutos.
Exactamente. Ya por lo menos Lucho anotó su gol, que era el único, el que tenía que anotar. Ahora sí, Suiza tiene la oportunidad de anotar este último gol y llevarse la ventaja y de esta forma eliminar a Colombia en estos octavos de final del Mundial. Queremos mandarle un saludito a todo el corillo que está ahí en el live chat. Gilma Roth nos escribe: estoy ansiosa por escucharlos. El episodio más esperado. Antonio Ayala, estamos aquí. Hashtag Partida Fan Club. Un saludito allá, Antonio. Crespo Takes Foros está por ahí. Stop Lloro. Yo creo que él tiene algo que decir más adelante, así que vamos a estar pendiente. Tenemos acá también a Ricky que nos mandó a esperar, así que no podemos esperar, Ricky, porque tenemos mucha información corriente. Tenemos que arrancar este episodio de La Partida Podcast. Así que, como ya les mencioné, en el episodio del jueves pasado nos quedamos en los 16avos de final del Mundial y hubo unos partidos importantes para cerrar esa fase de 16avos de final. Pero antes de eso, Suiza acaba de eliminar a Colombia en penales.
Wow.
Así que un batacazo ahora también acá para culminar esta fase de octavos de final con Suiza eliminando a Colombia. Pero vamos a remontarnos hacia el pasado viernes, donde hubo dos partidos muy interesantes. Vamos a comenzar con ese último partido de 16avos de final, donde Colombia venció 1-0 a Ghana y de esa forma pues pasaron a los octavos de final del Mundial. Un partido donde pues obviamente Colombia tenía que salir a ganar ese partido, ¿verdad?, para clasificarse a octavos de final y estar unos pasitos más cerca de llegar al Mundial. Obviamente, pues ya sabemos lo que pasó en el partido de hoy, donde quedaron eliminados con Suiza. Pero eso no quita que, oye, Colombia lució muy bien este Mundial. Y a lo mejor es una de esas selecciones que uno siempre dice, estas selecciones son selecciones sorpresa, como pasó en el 2014, que uno a lo mejor no esperaba que fueran a hacer lo mismo en este 2026. Pero lucieron muy bien en este Mundial.
Sí, no, eso es lo que llaman el famoso término, ¿verdad?, que utilizan de caballo negro.
Eso es así.
Que tiende a ser un equipo pues que muchas personas, ¿verdad?, o la opinión popular no tiende a inclinarse, ¿verdad?, a ser un favorito, como por ejemplo, ¿verdad?, sabemos que es España, Inglaterra, Francia, el mismo Portugal, Brasil, ¿verdad?, que siempre son estos nombres y pues son de estos equipos que son los... No, es más como que del lore o de la gente que pues más está pendiente al fútbol, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? Claro, ¿verdad? De los mismos compatriotas, ¿verdad? Que son los que apoyan el deporte y apoyan a su selección. Pero yes, en el mundo de los, ¿verdad?, personas más objetivas o más imparciales, pues son de estas personas canales. Estos son los equipos. En otros años ha sido, por ejemplo, el equipo de Marruecos en el Mundial pasado, que Marruecos pues todavía está vivo. Uh-huh. Y va a estar jugando, si no me equivoco, el que falta mañana contra Francia, creo que es el...
Sí, no, ya ese partido de Francia es el jueves.
El de Francia, exacto, sí, que es el próximo de los próximos que quedan. Y entonces, ¿verdad?, que van a jugar en la otra fase. Lo mismo, llegaron a semifinales en el Mundial de la Copa 2018. En el año 2014-2018 también estaba el equipo de Bélgica. Era un equipo también caballo negro, pero Bélgica está vivo todavía.
¿Eso es así?
Eso sí, todavía están vivos. Colombia, lamentablemente, ¿verdad?, Yo pensaba que iba a pasar y yo estaba bastante... Entendía, ¿verdad?, que por cómo estaban jugando en los partidos anteriores, especialmente de cómo jugaron esa fase de grupo, donde pusieron contra la pared a Portugal y los mantuvieron 0-0. Gana, ¿verdad?, un equipo, ¿verdad?, que pues sabíamos que a lo mejor le iba a dar trabajo, sin embargo, pudieron lograrlo, pero creo que se quedaron un poquito cortos en cuestión de lo que es más golear, ¿verdad? En cuestión, exacto, de que sí tienen buen control del balón, en lo que es defender, ¿verdad?, mantener porterías a cero. Uh-huh. Incluso lo hicieron ahora, por eso, ¿verdad?, como dice el gran José Aníbal, dice, los penales no son de Dios. Ese, ¿verdad? Los penales es algo bien punitivo. Tú puedes jugar el partido de tu vida, pero a la hora de los penales, pues, el resultado lo dicta, ¿verdad?, cómo acaba esa tanda. Y, pues, lamentablemente, pues, Colombia quedó fuera y... Uh-huh. Ahora pues a Suiza le toca a Argentina. Ya cuando venga el Presi va a decir que es Infantino ayudándolo y dándole equipos fáciles a Messi y todo ese tipo de... El camino fácil para Messi y Argentina.
¿Qué clase de regalito le tocó a,
mira,
a
tacho, Suiza? No, por eso mismo. Ya lo veo, ya lo veo diciendo eso. Ya.
El partido de Colombia que terminó 1-0, el gol fue de John Arias en el minuto 14 y fue un dominio total de Colombia. 20 disparos, 8 disparos a portería, 62% de posesión, 576 pases, 90% ¿verdad? De acierto en los pases. Así que pues fue un dominio. Fue un dominio por completo de Colombia en este partido. Que, mano, de nuevo, siempre lo he mencionado con los equipos africanos. Son equipos que son equipos incómodos. Equipos donde sí se te puede atravesar y te pueden dar una sorpresa. Y obviamente en este partido no pasó mucho. En donde sí casi pasa, Titus. En ese primer partido que hubo este pasado viernes, donde la selección de Cabo Verde se enfrentó a la selección de Argentina. Y el partido culminó 3-2 a favor de la selección de Argentina, con goles de Lionel Andrés Messi, quien más en el minuto 29, Lisandro Martínez en el minuto 92, y un autogol de Diney en el minuto 111, y por Cabo Verde, Diroy Duarte en el minuto 53, y para mí, el gol del Mundial. Yo, ahora mismo, pueden haber 1,000 golazos dentro del Mundial, pero para mí, este va a ser el gol del Mundial, de Sidney López Cabral en el minuto 103, donde empata el partido con Argentina, pero al final pues ese autogol en el minuto 111 hace que Argentina entonces pase a la próxima ronda en tiempo extra. Fue un partido donde nadie se esperó que fuera a ocurrir lo que pasó entre Argentina y Cabo Verde. Cabo Verde dio, por poco, estuvo muy cerca de dar un palo ante la selección de Argentina, que si este partido hubiera llegado a penales... Este partido, como mismo pasó ahora con Colombia y con Suiza, esto es una moneda al aire. Lo mismo que pasó con Paraguay y con Alemania. Aquí cualquiera de los dos, ¿verdad?, podía pasar. Pero Argentina terminó eliminando a Cabo Verde y estuvimos cerca de esa sorpresa.
Que es la que quería mucha gente, por lo que veo. Mucha gente ha querido ver al equipo argentino caer. Sin embargo, pues... Creo que esto aplica, ¿verdad? Y los otros partidos que también mencionaremos, la diferencia de estos equipos de Argentina, Inglaterra, España, son la calidad de sus jugadores y el momento de la calidad individual que tienen estos jugadores es lo que te va a hacer la diferencia entre el resultado final, ¿verdad? Y todas estas adversidades, esa mentalidad. Uh-huh. Porque lamentablemente, pues, tú puedes jugar el partido de tu vida, pero cuando tienes a alguien como Lionel Andrés Messi... Y su banda de cojos, como le dice mucha gente, pero que son jugadores muy experimentados. En este caso, pues, Lisandro Martínez, que juega en el Manchester United para la fortuna de Mr. Presi. Lisandro Martínez, pues, viene jugando en Inglaterra. Juegan muchos de estos jugadores, juegan en el McAllister en el Liverpool, Enzo en el Chelsea, ¿verdad? Son jugadores experimentados, están acostumbrados a manejar esa presión. Y, pues, cuando llega a cambiar el switch... También creer, ¿verdad? No es lo mismo tú decir, muchachos, lo estamos haciendo. Y esta gente, la calidad que tiene es simplemente dar el pase indicado en el momento que es la presión y el primer error que cometa el rival, se acabó.
Eso es así. No, y malo, y de nuevo, yo estaba viendo el partido con Mr. Presi el pasado viernes y él, cuando Lisandro Martínez anota el gol, dice, ah, qué madre, gol de Argentina. Pero dice, ah, no, también fue de Lisandro.
Ah, no, claro, no.
No estuvo tan mal.
Claro, no, ¿sabes? El problema es Messi, el problema no es los demás.
Exacto. Exactamente. Y pues de esta forma, Argentina, ¿verdad?, pasó a los octavos de final, que más tardecito venimos hablando del partido que tuvo Argentina en octavos de final. El pasado sábado, que como bien ustedes saben, estuvimos, ¿verdad?, de día libre, celebrando la independencia de los Estados Unidos de América, USA. Hubo varios partidos en este pasado fin de semana también. Arrancamos con el primer partido de octavos de final, donde Marruecos aplastó a la selección de Canadá 3-0. Pienso que esto, de nuevo, fue una victoria cómoda para Marruecos, en el sentido de que, pues, Canadá Tú sabes, en este mundial parecía como que iban a arrancar. Hemos visto la historia de Canadá en los mundiales. Lo benefició mucho que estuvieron la mayoría de los partidos jugándolos en Canadá. Cuando terminan segundo lugar, que tienen que moverse de sede, ahí fue donde apretó la cosa y les toca también con Marruecos. Y pues quedaron eliminados en estos octavos de final.
No, en el caso de Canadá pues tuvo ese beneficio, pero como te mencionaba, el equipo de Marruecos, actual campeón de África, independientemente de las circunstancias exacto, de cómo iba el campeonato, e independientemente si lo reconocen o no lo reconocen, ¿verdad? Para el que no lo... Los que no los van a reconocer son los senegaleses. Pero aún así, como quiera, llegaron a la final de la Copa África. Uh-huh. La jugaron. Ahora pues son los actuales campeones. No es un equipo... Es el único equipo africano ahora mismo que está en el ranking top 10 de FIFA. Uh-huh. Son el equipo ahora mismo número 7 del mundo. ¿Sabes? Uh-huh. Que no es verdad. Eso no es cualquier cosa. Ahora mismo están en una excelente, ¿verdad? Tremenda generación de jugadores que especialmente liderados por Hakimi, está Brahim Díaz también, que me encuentro eso, ¿verdad? Bien chistoso que Lamine Yamal juega para España y Brahim Díaz juega para Marruecos. Pero, ¿verdad? Son de las cositas, ¿verdad? De lo bonito del fútbol.
Es la cosa.
Pero, ¿verdad? Ese equipo de Marruecos pues está jugando muy bien, sigue todavía con esa generación de que están cargando el 2022 como muchos otros equipos que estamos viendo llegando lejos. Uh-huh. Y pues no creo que Canadá hubiera tenido, ¿verdad? El chance, ¿verdad? De sobrevivir, ¿verdad? Y a pesar de tener el home court advantage, pues es algo, ¿verdad?, que no les funcionó y pues cómodamente pasó a Marruecos, que entonces ya lo veremos contra Francia, que yo creo que pues sí va a ser, sí va a ser un tremendo, tremendo partido que nos depara ahora próximamente.
Así mismo, los goles de Marruecos fueron de Asedin Ounahi en el 50 y en el 82 y de Sofiane Rahimi en el 90+8 para sellar la victoria de Marruecos ante Canadá. También vamos a buscar por aquí el otro partido que fue el pasado sábado. El pasado sábado también tuvimos otro partido de octavos de final donde Francia venció 1-0 a la selección de Paraguay con gol de Kylian Mbappé en el minuto 70. Un partido bien físico.
Fueron fifados.
Sí. Paraguay fue infantilizado por la selección de Francia. No, mano, fue un partido bien, bien físico. Un partido que, como siempre hemos mencionado aquí, la belleza de los mundiales también es este choque de regiones. Porque la uh-huh. CONMEBOL sabemos que siempre es un fútbol bien físico. De la misma forma también las selecciones africanas son iguales. Y enfrentamos a una selección de Francia donde si ellos te hacen una contra, la cosa se te va a poner interesante. Pero pues solamente aquí un gol y de Kylian Mbappé de penal fue lo que selló la victoria aquí a Francia.
Como le dicen, ganando ronda a la madrileña.
Sí,
como el espíritu, puedes matar al hombre, pero no la idea. No, mira,
el comandante siempre.
Sí, no, claro, imagínate. No, pero creo que lo que sí, ¿verdad? Dejó de hablar es que, ¿verdad? Uno pensaría que el con todo el dominio que ha tenido Francia todo el torneo, este uh-huh. iba a ser un partido fácil, sin embargo, ¿verdad? El físico de estos jugadores de Paraguay pues dieron duro. No tenían mucho para ofrecer ofensivamente, apenas 24 de posesión, dos o tres exacto. tiros nada más pudieron hacer. Francia pues le tiró con todo.
Sí.
Estamos hablando de unos 15 tiros más o menos que estuvieron dominando como tal, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues fue un juego defensivo, completamente defensivo. Paraguay pues era jamás y nunca, ¿verdad? Era el favorito. Iba a ser un tremendo sorpresa, ¿verdad? Que lo hicieran. Pero sí deja claro ver que el camino entonces a jugar la Francia, ¿verdad? Es neutralizar más entonces, ¿verdad? Lo que es jugadores como Michael Olise, que se ha convertido en el enganche,
sí.
¿verdad? Valga la redundancia, la posición que juega. De estos jugadores y de esta delantera letal. O sea, uh-huh. que estamos viendo, creo que con los números y con el desempeño que está teniendo esta delantera, especialmente, ¿verdad? Lo que es Mbappé, Michael Olise y Dembélé, ¿verdad? Y ese fourth man es Barcola. Se están convirtiendo en lo más cercano que hemos visto de la triple R del 2002 de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho.
Así
es, era más o menos ese mismo tipo de dinámica de Ronaldinho de enganche con Rivaldo y Ronaldo al frente.
Uh-huh.
Pero sí dejó de que hablar, pero condicionó, ¿verdad? El penal fue, entiendo que en el minuto 70 fue eso.
Sí.
So, estuvo bastante cerrado, pero ya cuando pasa eso, pues entonces pues cambió un poco, ¿verdad? El panorama. Pero como quiera, pues Francia sabemos que es de los favoritos, ¿verdad? A ganar esto y altamente probable, ¿verdad? Menos que le esté tirando un mini gafe aquí, pues probablemente lo veamos en semifinales. No. A lo mejor tengamos una revanchita de Españita contra Francia, ¿verdad? Pero nada, vamos a ver, ¿verdad? Todavía cómo.
Vamos a ver qué pasa, hermano, pero también hay que felicitar a Paraguay.
Claro.
Paraguay, de la forma en la que comenzó este mundial, fue perdiendo 4-1 contra Estados Unidos, of all people. Terminaron perdiendo 4-1 contra Estados Unidos y después de ese partido, pues tuvieron un giro de 180 grados, de tal forma de que llegaron hasta los 16avos de final de este mundial. Y pues,
eliminaron a Alemania. O sea, que tampoco es cosa fácil.
La cosa es que sacaron uno de los cucos del camino. Y yo creo que eso también les trajo mucha motivación a la
selección. Sacaron uno de los cucos y dañaron muchos brackets. Ay, por ahí.
El bracket mío está lambío desde la segunda jornada.
Cuando Cabo Verde entró ya se echó.
Pues, el bracket.
El bracket ya murió. Cabo Verde le mató el bracket a medio mundo.
Así mismo es, hermano. Y hablando también de bracket chavau, vamos al primer partido de 16avos de final este pasado domingo, donde Noruega elimina a la pentacampeona Brasil con resultado de 2-1, doblete de Erling Haaland en el minuto 79 y en el minuto 90. Y el gol de Brasil fue en el 90+10 de Neymar Jr. de penal. Taito, cuéntame.
Con el partido ya muerto. O sea, son de esos que tuve el resultado, muchachos, cerradísimo, ¿verdad? Sí, cuando no ve el partido, pues lamentablemente Brasil todavía sigue sin dar, ¿verdad? Incluso trayendo a Ancelotti y todo, siguen todavía dando, ¿verdad? De qué hablar, porque es un equipo que todavía no encuentra su norte, todavía, uh-huh. A pesar de que tiene jugadores regados por toda Europa, especialmente en España, en Inglaterra, uh-huh. Creo que pues la convocatoria de Ancelotti, más que nada, dejó mucho que desearle en el caso de pues haber dejado a Pedro, fue el que dejó del Chelsea,
sí.
Que fue el que dejó, que no lo trajo. Se llevó a Neymar, que Neymar no podía jugar,
ajá,
que se lesionó.
Ajá, exacto.
Y sin embargo, no se llevó al goleador del Chelsea, ¿verdad? Cuando más lo que hacía falta gol. Sin embargo, sí, jugador, ¿verdad? Que podrán mis bromas, me lo vacilo y todo, pero Vinicius hizo lo mejor que pudo.
Claro.
Dentro de todo, especialmente ese pase en el juego, el pase que le dio a Bobby.
Brutal.
Cuando entraron de la tribela, de darle, uh-huh. ¿verdad? Con el empeine, que en eso Vinicius es excelente, sí. Como tanto, ¿verdad? Ahora en Brasil y en el Real Madrid. Creo que va a estar bien interesante la temporada de Vinicius ahora con el Real Madrid, a ver cómo le va con ¿verdad? Con Mourinho en el nuevo proyecto, sí. Cuál va a ser el rol, qué le van a pedir. También se le vio, dentro de lo que sigue siendo Vinicius, se le ve ya un poco que por fin está entrando en un poquito más maduro, porque sigue pues, uh-huh. con la bladera, pero ya es más cultura, más del flair o de las cosas de brasileño, exacto. Que el Vinicius que siempre está quejándose y peleando, uh-huh. ¿verdad?
Sí, es
y creo que a lo mejor pues ya a lo mejor él está cayendo en su tiempo, siendo un jugador más maduro, y creo que le va a venir muy bien.
Sí.
Sin embargo, Noruega, ¿verdad? Que creo que ha sorprendido mucho, especialmente, ¿verdad? Más que nada el ámbito en cuestión de mundial, pero el proyecto de Noruega que lleva sobre unos 20, 25 años, que es el tiempo que ellos llevan 28 años esperando, sí. Para entrar desde el Francia del 98. Curiosamente, Brasil jugó contra Noruega en ese mundial y no pudo ganarle a Noruega y tampoco le pudieron ganar ahora. Así
todavía,
que
todavía
sigue siendo puede. El cuco de Brasil-Noruega.
Así es.
Pero todavía tienen un jugador como Erling Haaland que, pues, again, volvemos a lo que decía ahorita, la calidad individual de los jugadores son los que te separan un equipo y un resultado del otro. Y efectivamente, Haaland es un hombre de aire, es un hombre que levita, mide 6'4", se inventó un gol prácticamente ahí de cabeza y después al final el segundo para rematarlo, una oportunidad, no sé qué le pasó a Brasil, que no salieron a marcarlo porque todos, uh-huh. se quedaron mirándolo. Y hermano, sí, un tipo como frisado. Ese, caerle encima, vete, dale un empujón, barre, pero no lo dejes acomodar. Uh-huh. Y lo dejaron acomodarse y pues un golazo de fuera del área, tiro cruzado al segundo palo y pues game over. O sea, sí. Y sigue demostrando, pues dándole valor a Haaland, y pues aquí quiero aprovechar para los del Discord y para la fanaticada culé, por favor, la porta. Si tienes que vender una generación completa de la Masía, un equipito completo de nenes de 15 años, lo que tengas que hacer, por favor, haz lo que puedas y por favor trae a este muchacho. Por favor.
Sí, yo creo que si tiene que...
Es el 9 que necesita el Barça.
Si tiene que vender literalmente el estadio, que lo haga. Porque yo creo que lo... De nuevo, Erling Haaland en la liga sería
un palo. Yo espero que Julián sea el tapado. Y que la verdadera intención de Deco sea otra. No, porque aparentemente alegadamente, ¿verdad? A pesar de que esté el Mundial, ya están los chismes y los bochinches que ¿sabe? Supuestamente él no quiere el proyecto de Maresca, que pidió irse del City, a pesar de que fichó como hasta el 2029, pues. pero la puerta, hazlo, por favor.
Eso es así. Mira, antes de continuar con los partidos, mira, voy a meterme un momentito aquí en live chat, porque José C. .9922 nos pregunta por el Prezi. El Prezi viene desde Atlanta, porque él estuvo en el partido de Argentina y de Egipto.
Indignado, viene.
Sí, está, viene por ahí ya de camino. Me dice que hay un poquito de tapón en el aire, pero que ya se bajó, del avión, así que...
No, más está lloviendo, sí, exacto, hay que estar con seguridad.
Exacto, sí, hay que venir con calmita, pero viene, Mr. Prezi viene por ahí de camino ya.
Ahí dice uno por ahí que está en la cueva, dice ahí, sí, Ricky.
Exactamente.
Ricky dice que está en la cueva.
Sí, exacto, de verdad que no es fácil, de verdad que ver con Ricky, no es para nada fácil. Déjame buscar por aquí otros partiditos que tuvimos aquí en octavos.
Mira, después de por la noche.
Sí, ese chacho,
el Azteca.
Sí. Muchacho, qué clase de partidazo ese. Entre México e Inglaterra, donde Inglaterra venció 3-2 a la selección mexicana con 10 hombres. Hay que recalcar eso, que Inglaterra terminó el partido con 10 hombres en el campo y vencieron. Y
prácticamente
como
la segunda mitad completa.
Sí, mano, de verdad. Sí, porque fue en el minuto 54 donde a Cuanza le sacan la tarjeta roja. Los goles por México, Julián Quiñones en el 42 y Raúl Jiménez de penal en el 69. Y de parte de Inglaterra, doblete de Jude Bellingham al 36 y al 38. Aquí tú cerraste los ojos en el primer gol y ya cuando los abriste ya estaba el gol de empate de Inglaterra. Y Harry Kane de penal en el minuto 60. Y si sí, nos quedamos con el ICC en este partido ante la selección inglesa.
Mira, a mí me habían preguntado, y yo sé, y a lo mejor pues me insultan y todo, pero primero que nada, el equipo de México tiene que estar bien orgulloso del proyecto que llevó, y yo creo que este es el camino que tiene que hacer México. Sí. El profe hizo excelente trabajo liderando el equipo, y fue un equipo balanceado, donde fue equipo y proyecto por encima de los nombres, que casi siempre es de donde pecan, ¿verdad? Equipos de los que se crea mucha expectativa, como lo que es México, talento del mismo, ¿verdad? El mismo, la misma liga mexicana.
Claro.
Por ejemplo, este chamaquito Mora de 17 años que fue en el Tijuana, que yo creo que ahora le van a echar el ojo porque es un nene de 17 años.
Sí.
Pero con una madurez y con ¿verdad? Una química, una dinámica de tirar, ¿sabes? De simplemente... Él hacía el pase cuando había que hacerlo, hacía el tiro de fuera, él probaba, buscaba el balón, presionaba. Y México presionando alto todo el tiempo, no se rindieron, fue bien fuerte, ¿verdad? Creo que ya al final, pues sí era un poco... Se le acabaron los recursos donde estaban centro. Pero mientras tú veías a Inglaterra, por ejemplo, próximo cambio, Dan Burn, tipo que mide 6 y pico. Tú sabes, exacto, tirando mucho por el aire, pero para empezar, ¿verdad? México, pues de verdad que tremendo proyecto y espero, sí, ¿verdad?, que sigan encaminado, que no voten al profe, que sigan llevando este proyecto ahora, pues para cuando ya Copa América próximamente, ¿verdad? De cara al próximo mundial, porque también de eso se trata. Y pues es el quinto partido soñado de México, que México siempre se queda en el quinto partido.
Bien brutal. Bien
pero, brutal. Como me preguntaron a mí, mira, ¿qué tú crees que va? ¿Verdad? Estaba hablando alguien bonito y me dijo, ¿qué tú crees que va a pasar con México y Inglaterra? Y yo, bueno, va a pasar esto. Jugamos como nunca, perdemos como siempre. Y dije, el problema de estos equipos, como Inglaterra, la calidad individual. Efectivamente, Jude Bellingham, de los jugadores buque insignia del Real Madrid. Harry Kane, el mejor goleador de Europa ahora mismo. O sea, libra por libra, o sea, el tipo es un killer. No te van a dar break. Y efectivamente, no. O sea, el partido pudo haber estado dominando gran parte del partido México. Sin embargo, tomó 2 minutos nada más. Bueno, el primer gol y México no sabía qué hacer y anímicamente se derrumbaron y ahí fue que llegó el segundo.
La perdieron.
Y ese es el detalle, ¿no? Tú tienes que cambiar, ¿verdad? Y eso a veces es lo que define, ¿verdad? Y lo que separa una selección de otra. Es ese tipo de madurez. Pero, ¿sabes? Estamos hablando de que posesión 67% para el equipo de México.
Sí.
Estamos hablando de que 20 tiros que estuvieron haciendo, expected goals 1.82, o sea, se supone que hicieran más goles.
Ajá.
37 veces llegaron al área, ¿verdad? Lo que son touches en el box de la oposición. O sea, el momentum, tú lo ves especialmente al final. So,
sí.
Ellos hicieron el trabajo que había que hacer. Pero, pues, lamentablemente se le faltaron 5 para el peso, como claro, bien dice.
Exactamente, ¿no? Y es como tú mencionas también, mencionaste las individualidades y también la experiencia que tiene la claro. selección inglesa. Obviamente, estoy de acuerdo con lo que mencionas con el proyecto que tiene México ahora mismo. Creo que por lo menos hasta mitad, este segundo año, yo creo que Javier Aguirre debe quedarse con ellos y seguir, ¿verdad?, evolucionando con este mismo proyecto, porque de verdad que la selección mexicana tiene futuro. Tiene futuro y hay que estar pendiente a ello. Y lo mismo, y yo creo que de lo como le pasó a este partido a México, es la forma donde los equipos tienen que morir. Tú tienes que morir en el área, tienes que morir tirando centro, claro. tienes que morir tratando de buscar ese gol. Y ellos estuvieron, yo te diría, casi 20, 25 minutos. Y dale, tirando centro y tratando de conseguir ese gol del empate. Y no lo consiguieron, pero de nuevo, o sea,
después del gol de Kane... Básicamente se echaron para atrás. ¿Sabes? El equipo de Inglaterra se dedicó a defender el resultado, que pues, claro, una apuesta que tú haces arriesgada.
A defender
todo pero el mundo. Pero es la apuesta que tú haces.
Claro.
Y pero México no se quitó. Y es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Que mucha gente, pues, no le, ¿verdad? Especialmente, pues, dice, lo importante es ganar y que sea aquello. Pero eso es lo que yo digo. Yo, igual, cuando pasa con el Barcelona, con los equipos que sigo, que me gustan, lo que yo digo, mano. Si yo pierdo, pero morí en la línea, dándolo todo, mira, pues obviamente tú quieres ganar.
No, claro.
Pero
claro.
Cuando tú mueres dándolo todo y jugando, pues tú dices, mira, me voy satisfecho porque no perdieron por falta de intento. ¿Sabes? No perdieron por echarse para atrás o por falta de idea o por no intentarlo. Mira, murieron porque pues lamentablemente pues
sí, no sé
tiene yo. Que salir un victorioso, un campeón, un ganador y pues lamentablemente, ¿verdad? El otro pues aprovechó maybe la oportunidad un poco mejor. El fútbol y el deporte en general, hay veces que también siempre una pequeña posibilidad, pero siempre una posibilidad de chance, ¿verdad? De suerte. Pero con esto fue entretenido. O sea, yo sí. Que uno que siempre se vacila el fútbol de México, esto queda grima, ¿verdad? Bien esto brutal. Aburrido. Sin embargo, yo lo vi yo cuando el partido anterior a este de Inglaterra de México fue entretenidísimo. Sí. Y este también estuvo excelente.
Sí, estuvo muy bueno.
Fue tremendo partido y estuvieron también en el Azteca, ¿sabes? Jugaron de. El home court advantage también, ¿verdad? Cosa. Y les pasó lo mismo que estaba pasándole Canadá. Pero para mí fue excelente. Así que nada, yo estoy bien excited, ¿verdad? Me gusta. Quiero ver qué es lo que va... ¿Cuál es el proyecto de Aguirre de cara, ¿verdad? Y lo tienen que dejar. Que por favor sean pacientes porque ahí son locos votando técnicos y cambiando el proyecto y sacando todo el mundo. Pero tienen que seguir con el profe Aguirre y quiero ver qué es lo próximo que viene. Y pues Inglaterra ahora, pues... Hasta el momento it's coming home, por eso lo que así, todavía parece así. Que it's coming home.
Eso es así. Yo tengo un pana que tenía la camisa de México puesta y de repente se acabó el partido, se quitó la camisa.
Como Homero Simpson.
No ha llegado todavía, pero viene de camino. No hay...
Sí, venía con... Me estaba escribiendo, ese me estaba escribiendo ese pana. Me dijo, no, güey. Dijo, pues, no, no, México, me gustaría, quiero que México gane, que sea aquello. Y después, it's coming home.
Exacto, ya está. Y olvídate, aquí en este podcast... En esta época las lealtades caducan.
Y son el silbatazo
final. Mira, esto como si no hubiera pasado nada. Mencionaste equipos que te gustan, equipos que mueran en la raya. Que hay que ir y aunque sea buscar ese empate, y si no está, y si el partido está empatado, llegar a esa victoria. Claro. Un equipo que no murió en la raya fue la selección de Estados Unidos, que cayeron derrotados 4-1 ante la selección de Bélgica. Este partido fue en el día de ayer. Partido donde los goles de Bélgica fueron de Charles de Piache, que te alegre en el 9 y en el 33, Hans Van Aken en el 57 y Romero Lukaku puso el último clavo en el ataúd. No, tranquilo,
hablamos. Papelón, por eso no se habla. Hay un precedente que hay que mencionar antes,
claro,
pero hace esta derrota más chévere.
Exactamente. Y Malik Tillman con gol de Estados Unidos en minuto 30.
Un golazo.
30, sí, fue un golazo. Pero esto es un partido donde hubo controversia. Este mundial ha sido un mundial donde las controversias han estado a flor de piel. Y este partido entre Estados Unidos y Bélgica para nada fue la excepción. Obviamente, como bien sabemos, le habían sacado una tarjeta roja a Balogun en el último partido, antes de este partido, ¿verdad?, de Estados Unidos y Bélgica. Llegó el run-run y empezaron a decir que le habían quitado la tarjeta roja porque Donald Trump había llamado al presidente de la FIFA para que le quitaran la tarjeta roja. Milagrosamente le quitan la tarjeta roja, es cierto. Le preguntan a Donald Trump, mira, ¿qué fue lo que pasó? Y él, nada, se sabe las reglas del IFAB como nadie.
A mí lo más que me encantó de esa conferencia cuando le preguntan es que él, ¿sabes? Que siempre le dice, no, I know everything. Yo sé, I'm very good at these things. Él siempre dice que soy muy bueno. Pero él dice, no, yo soy muy bueno en estas cosas. Y yo dije, no, esto está mal. Y dice, yo conozco mucho de esto. Y la próxima oración que cuando cortan dice, yo no sabía lo que era una tarjeta roja y cuando pregunté lo que era, no, esto no puede ser. Y yo digo, pero tú no acabas de decir que tú conoces. I didn't even know what a red card was. Y yo como que, pero tú no acabas de decir que tú sabes de estas cosas. Pero claro, ¿sabes? Crea un precedente y luce feísimo. O sea, si ya Infantino y la FIFA ha lucido mal, empezando porque el trofeo del Mundial de Clubes del año pasado tuvieron que dejárselo a Trump porque él no lo quería dar.
Eso
y al Chelsea le tuvieron que dar una réplica.
Está brutal.
O sea, imagínate. O sea, tanta cosa, ¿verdad? Shady, pues, cuando sale que, como tú mencionas, la noticia fue lo primero, fue como que Fabricio y esta gente como que, le quitan la roja y yo, pues, la pelarle. Y yo, ok, pues. Y yo dije, weird. Y después, a los par de minutos, a la hora, President Trump llamó directamente a Infantino y él dijo, no, yo no influencié nada, pero lo llamé.
Bueno, ya, no, de verdad.
Entonces, él lo dice, dice esos disparates. Uh-huh. Después, para colmo, entrevistan a Infantino y Infantino no ayuda. Él dice, no, sí, el presidente Trump me llama.
Me llamo.
Pero él dice, igual que pues como para taparlo y suavizarlo, no, igual que me llaman otros líderes de Estado para ver, que sea, como que se comunican conmigo, bla, bla, y yo como que, chico, por favor. Y no, eso en verdad pues fue la gente de la federación que pues puede ser verdad porque las rojas se apelan. Eso solo hacen todo el tiempo.
Sí, sí.
Las rojas se apelan. Si viste de blanco, pues sabes que te la van a quitar. Y bueno, los Estados Unidos visten de blanco, aunque fueron de azul. Pero si viste de blanco, sabes que puedes romperle la rodilla a alguien y te pueden dar... Bueno, ¿cuánto fue Rudy el que por poco le rompe la cara a uno con la rodilla? ¿Cuánto le dieron? Cero. Porque
sí, no, partido,
él no le dieron roja. Fue, no le dieron roja. Me acuerdo.
Exacto. Sí, exacto, no,
pero
sí, sí,
pero que jueguen mejor los otros.
Sí, sí, la misma forma que el partido contra Argelia de Messi que tuvo una falta. chicos, ¿y sabes por dónde vengo?
Si sabes cómo me pongo, que me invita.
No me cuque. Pero, mano, de nuevo, Bélgica barrió el piso con Estados Unidos en este partido. Estados Unidos estuvo jugando un muy buen fútbol bajo Pochettino y en este partido se les olvidó jugar fútbol por completo. Y pues, Bélgica les pasó por encima con gusto y gana. Siento que también este ruido externo de que Trump se mete más todo el mundo, entonces ahora tienes a todo el mundo en contra por todo este revolú que pasó con Balogun sin tener culpa, pues, ¿verdad? Obviamente, pues, si te quitaste esta roja, tú no, o sea, tú no, pues podemos jugar.
Te vas a quejar, y más si eres un jugador importante.
Claro, claro. Aunque igual como quiera, pues, no jugó. no jugó el partido. Estamos jugando contra 11 y un traidor en Estados Unidos en este partido.
Sí, pero creó unas reacciones de los otros técnicos, especialmente, ¿verdad? Sí. Que le preguntaron cercanamente, le preguntaron a Thomas Tuchel.
Sí.
Tuchel, pues, dijo, pues, nada, si Bellingham quiere pedir ahora la de, ¿verdad? Porque pues, es lo que se dijo, ¿verdad? Que
sí.
Creas un precedente en este tipo de cosas. Uh-huh. Ellos creo que Inglaterra no dijo que iba a pelar nada. O sea, como que total, o sea, esa sí fue una roja, pues, que ahí no hay break.
Sí, exacto.
Y una roja de torpeza, como son las rojas todo el mundo cree que son... Que yo voy a ir a toda la mala intención del mundo a ver, mira, no, la roja, pues a veces juego brusco, torpeza. Sí, exacto. Y pues lamentablemente, ¿verdad? En el caso del de Inglaterra, pues fue con las tacas arriba a barrerse y llegó tarde.
Uh-huh.
Pero lo dijeron, le preguntaron también, si no me equivoco, también fue el técnico de Bélgica, le preguntaron a todo el mundo y era como que la queja, ¿verdad? Que es lo que iba a traer cola el presidente, que todo el mundo va a decir, ah, no, yo voy a apelarlo.
Sí,
¿verdad? Pero no ha llegado a más. Sí, pero me alegra mucho que pues, le hayan metido esa pela. también, es que a mí no me gusta ni el equipo de Estados Unidos ni Pochettino.
Sí, no.
Todo lo que hay ahí no me gusta. Me alegro mucho que, pues.
Sí, yo,
Bélgica,
yo,
aunque sabemos que probablemente va a perder.
Sí.
Bueno, espérate, no. Déjame poner el equipo de España. España no está muy convincente a veces que digamos.
Uh-huh,
sí, pero pero pues, good riddance.
Sí, yo me siento mal por el LeBron James of soccer. Christian Pulisic, ya por lo menos comienza. Christian Pulisic comienza sus vacaciones. ya por lo menos, ¿verdad? Puede descansar un poco en este verano. El partido antes del Estados Unidos y Bélgica en el día de ayer fue un partidazo entre Portugal y España, donde España vence 1-0 a Portugal con gol de Mikel Merino en el 90+1. Eso fue un partidazo, ¿verdad?, que hay que mencionarlo en todo el sentido de la palabra. Que, hey, de nuevo, con gol de Mikel Merino en el 90+1 hace que España pase a la siguiente ronda.
Y yo era este.
Y yo ahora era. No, no, es que
todo. No, 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 es que llegó.
Aterrizó el avión.
Tenemos.
Aterrizó el avión. Vengo todavía con la mochila.
con el carrión.
Aplaudieron.
Me pararon en TSA. Yo le dije, no, tranquilo, vamos a América. Ahí celebra el 4 de
July. Hoy día. Cuidado, nosotros estábamos celebrando, sí. Bueno, llegó Mr. Precio.
Señoras y señores, estoy molesto. Para que sepan.
No lo sabemos, lo sabemos.
Y espérate, dame un break, que tengo que vaciar la maleta.
No, no, no hemos hablado de ese todavía, tranquilo. Te vamos a dar tu break para que pueda.
¡Ey! ¡Ey! ¡It's coming home!
¡It's coming home!
Mira lo que tengo, mira esto.
¡It's coming home, Javier, ¿verdad?
Tío Tomás. Tío Tucker, nunca dudé de ti. Yo siempre confié en tu labor. Siempre confié en tu convocatoria.
Bueno, yo no sé. Yo voy a buscarlo.
Siempre confié en la palabra del alemán. Y, mano, qué bueno que te llevaste a John Stones. Qué bueno que te llevaste a Dan Byrne. Qué bueno que te llevaste a Anthony Gordon. A todo el mundo. De verdad.
Le voy a buscar a ver los recibos porque no recuerdo. Busca. Mi memoria no sé si me está fallando porque yo no recuerdo esa conversación.
Portugal, hermano. Gracias por venir. Ronaldo, gracias por nada. Estamos con Inglaterra. Aquí siempre estuvimos con Inglaterra desde un principio. Aquí no hay nada que buscar.
No hay agenda escondida.
No hay agenda escondida nunca. Siempre estuve con Inglaterra. Siempre. Este fue mi equipo desde el principio. Muchachos, ¿cómo están? Disculpen la tardanza.
No, tranquilo. Yo sé que estaba... La carretera en el avión estaba mala porque como está lloviendo y eso, pues... Había un poquito
estamos de tapón. Estamos hablando de la escarpiza que le dieron a los americanos.
No, muchachos.
¿Vieron cómo celebraron el gol de Lukaku? Que empezaron a hacer así como...
El bailecito de Trump.
Sí.
Y lo pusieron después... No, y la cosa es que pusieron después la canción... En el local room, la de YMCA, y estaban todos haciendo así, bailando.
Es que Estados
Unidos... Tipo Courtois, todo el mundo, en el vacilón.
Estados Unidos se busca un calentón ahí, pero... ¿Vamos a hablar de Argentina o no vamos a hablar de Argentina?
Todavía no hemos llegado ahí. Estamos hablando de Portugal-España.
Portugal-España.
Olvídate de España. Vamos a hablar de Argentina. Vamos a lo que vinimos. Lo que Gilma quiere que escuchemos.
Antes de eso, voy a ir un momentito aquí al live chat, que Ricky nos estaba mencionando que ya Aguirre se fue y se quedó Rafa Márquez como el técnico de la selección mexicana.
No, bendito sea Dios.
Así que nada, una pena que Javier Aguirre no haya podido aguantar un tiempo.
El conde de Cataluña, entonces, exacto. Va Rafa Márquez, entonces, que Rafa Márquez estuvo dirigiendo las inferiores del Barcelona.
Eso es así.
Pues toma, sí, que él era actually del cuerpo técnico. Vamos a ver si con Rafa Márquez. El punto es que, ¿verdad?, que dejen el proyecto y dejen la idea. Es lo que tienen que hacer. Yo espero que no lo toquen porque me gustó mucho lo que vi de México.
Sí.
Y sería una pena que, pues, volvamos de nuevo al Jazz Salmón y a los revoluces de antes y el juego ese.
Eso es verdad. Que... Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya Rafa Márquez era parte del equipo técnico. Así que la idea debe quedarse más o menos ahí. Ese núcleo, ¿verdad?, de jugadores debe quedarse más o menos ahí para estos próximos torneos que vienen ahora de la CONCACAF. Y ahora sí, Javier.
Ahora sí.
Vamos a lo que venimos. Vamos al
plato fuerte.
No, pero no va a hablar del maravilloso performance de 6.4 de tanta despedida y que es las danzas y no vamos a hablar de eso.
El mundial para mí acabó ayer.
No vamos a hablar de las danzas, entonces.
No, el mundial para mí continuaba. Acuérdate que ahora estamos con Inglaterra.
No vamos a hablar de ese mapa de calor que el único punto anaranjado fue en el medio del campo.
Dale, vamos a hablar de Portugal. Vamos ya que nos hiciste.
No, y que exacto. Tú me has dicho a mí que pues la mejor medio campo de Europa... Que es mejor que Pedri y Gaby.
No, yo nunca dije que era mejor que Pedri y Gaby. No, está poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho.
Estás diciendo a mí que no, que es mejor
yo
que
Rodri. Yo vengo hoy a negarlo todo.
Que Vitinha y Joao Neves, ¿no? Que son mejores los del PSG.
Vitinha y Joao Neves son mucho mejor, claro que sí.
Uh-huh. Y que Cancelo no sirve, pero however, Cancelo es lo poco salvable de Portugal.
Cancelo es lo menos salvable. Lo que es Cancelo y Diogo Dalot es lo menos salvable que tiene Portugal ahora mismo. Y eso que Diogo Dalot estaba en la banca.
Ajá.
Por eso es cambiar un cojo por otro cojo.
Imagínate. Mira, vamos a hablar de Portugal, dale.
Bruno, por lo menos, sacándole en alto, pero tampoco, como quiera. Pues.
Tampoco, de lo flojísimo. Bruno tuvo un mundial malísimo. Sí. Yo creo que Portugal deja mucho que desear desde el primer partido. Desde el primer partido fueron malos. O sea, no la vieron contra el Congo. Está bien contra Uzbekistán, pero
es Uzbekistán.
O sea, si no puedes ganarle a Uzbekistán, ¿qué haces aquí?
Tienes que repensar tus decisiones. Claro. Y tu...
100%. Sí. El tercer partido... ¿Contra quién fue el tercer partido de
contra
Portugal?
Colombia.
Que ahora mismo se contra me escapa. Contra Colombia. Juego malo también. Colombia fue mucho mejor y Portugal se salvó de aquel gol que le anularon a Colombia en ese partido. Contra Croacia también. Un juego que... un poquito más parejo, pero Croacia tampoco merecía perder de esa manera, ¿me entiendes? Y Portugal contra España, desde que el draw se hizo que iba a Portugal contra España, yo, de hecho aquí lo hablamos.
Sí.
Y lo dijimos, Portugal no iba a ganarle a España. Sí. No había break. España venía muy bien. Mikel Oyarzabal enchufado. Dani Olmo también jugando muy buen partido. Lamine Yamal, lo dijimos en el jueves. Lo mejor que tiene esta España es que no dependen de Lamin. Se pensó que sí, pero al final del día Lamin está jugando normal, no está teniendo juegos extraordinarios y lo están haciendo
muy bien. Pana, el pana de Valverde.
Sí.
También está ahí. El cariñoso.
De hecho, yo esperaba más de España. Sí. En ese partido yo pensé que ellos iban a dominar. Más de lo digo, ¿verdad? Porque crearon los mejores chances también. Pero yo pensé que España le iban a meter un 3-0 a Portugal cómodo. Pero como quiera, 1-0 es suficiente y Portugal se queda fuera. Y Ronaldo, pues, mano, al final del día... Pues,
pero el elefante rosa en el cuarto.
Ajá.
¿Condicionó o que o creen ustedes, ¿verdad? Que son más fanáticos de Cristiano y de Portugal y todo, que... Maybe le pasaron demasiado de la mano y que Robert Martínez tuvo que, como es lo que es un técnico, poner la mano firme y decirle, no, papo, tú, vamos 60 minutos, vamos a ponerla. Porque la cosa es que las veces, o sea, Gonzalo Ramos entró 15 minutos y remontó un juego.
Y remontó un partido,
o sea, sí. No, porque creo que se habla pues de lo más temático, obviamente, y lo pone en mi cogada, que Cristiano no hizo... Pero para eso trae un técnico, que tiene que tener la mano firme. Y el otro... que se me olvida ahora mismo el nombre, me disculpa el señor este mayor, que era Ricardo Santos. Creo que era Ricardo Santos. Que era el de antes, se atrevió a sentarlo. Le costó.
¿Y dónde está Ricardo Santos?
Por eso, pero la diferencia es que ahora, coño, en verdad ya alguien cree que Cristiano va a convocar.
No, yo creo que
o sea,
ya.
O para empezar, ¿sabes? La realidad es que. Ok, lo convocamos. Es como que yo te llamo, papo. Yo te voy a convocar, pero vamos a sentarnos. El rol, esto es lo que yo quiero tú hago. Tú vas a entrar el 65, el 70. Si te necesitamos en el tercer partido y somos líderes de grupo, pues te voy a poner de titular. Pero esa conversación hay que tenerla. Y yo creo que ahí Robert Martínez perdió el control porque es que... Entonces, se criticó mucho el mediocampo, pero yo digo, me cuesta también mucho. Y claro, lo que pasa es que también hay una dualidad del rol de Vitinha con el de Bruno. Porque los dos son creadores. Y entonces ahí, pues... chocan un poco. Pero creo que también eso condiciona un poco el juego de Portugal. Porque es que me cuesta mucho la narrativa que se creaba de que Cristiano y 10 cogió. Papo, no. Portugal es un equipazo. Y hasta en algunas posiciones, especialmente, por ejemplo, en el mediocampo, de tú a tú con España, puede ser hasta mejor.
No, y en defensa
estamos
también.
Estamos hablando que Bruno Fernández ganó MVP de la Premier, ¿verdad?
¿O fue de
los jugadores más...?
Yo creo que sí. No estoy seguro si
fue el mejor del United. Sin duda alguna. Y ha sido el mejor fichaje del United, que te lo he dicho 20.000 veces, fichaje post-Ferguson. O sea, lo único consistente que tiene United. Vitinha y João Neves vienen de back-to-back ganar Champions League. Pues hay dos cosas aquí que no están...
Bernardo Silva viene a tener una carrera envidiable con el City también.
Por eso estamos hablando. Y João Cancelo, independientemente, viene de ganar con el Barcelona. Viene en forma, ¿sabes? Méndez con el PSG, ¿sabes? Tiene un equipazo. Y tú digo, ¿cómo tú vas a decirme a mí que a ti te va a costar meter el palo?
Yo pienso, ¿verdad? Y yo creo que el problema aquí no es exclusivamente Cristiano Ronaldo.
No, por eso estoy hablando de Martínez. Me estoy vacilando a Cristiano pero estoy hablando del técnico.
Estoy de acuerdo en lo que
estás
diciendo.
Por eso no menciono a Cristiano, para que no digan, estoy hablando del técnico, que es el líder del barco. El que yo estoy hablando aquí, que se supone que
Que tome la rienda.
Claro.
Eso fue uno de los puntos que nosotros aquí discutimos. Si Roberto Martínez iba a tener los balones necesarios para sentar a Ronaldo. Y nosotros aquí dijimos que eso no iba a pasar. O sea, el peso que todavía carga Ronaldo, el nombre que carga Cristiano Ronaldo dentro de la selección de Portugal, ahora mismo va por encima, yo creo que de cualquier cosa. Y yo creo que hasta que Cristiano Ronaldo no se retire... Obviamente, para el próximo Mundial no va a estar. Sí. O por lo menos suponemos que no va a estar.
Vamos a ver, quién sabe. A lo mejor viene la Euro. Estaría cabrón, viene la Euro y cogen a Racing y se llega todo el mundo por encima.
Sabrá Dios. O sea, no lo dudaría. De verdad, no lo dudaría. Pero quedó claro que ya, Ronaldo, mi hermano, tu carrera ya está hecha. Tú no tienes que probarle ya nada a nadie. Exacto. Claro, que te faltaba el Mundial. Bueno, hay otros grandes jugadores de este deporte que lamentablemente su carrera tampoco nunca ganaron un Mundial. Pues.
Y hay unos que lo ganaron y no hicieron gran cosa.
Exacto. Pero
hay de los dos.
Pues nada,
tenemos,
o sea,
tenemos aquí... tenemos como quien dice a los Titi Henry, tenemos a los Zinedine Zidane y tenemos al de Madrid, a la leyenda del Madrid.
Juanito.
No, a la leyenda que sale de caminando bendito sea Dios. Se fue ahora el estaba en el Granada, que sale caminando con los...
Diache, sí, se me fue también el nombre
Central.
Ahora.
Central.
Sí,
Ya te lo
se me fue.
Esa
me
leyenda, fue. ¿Cómo se
llama? Vallejo.
O sea, tenemos Jesús. Y tenemos los Jesús Vallejo de la vida, que pueden, Jesús tú sabes.
O por ejemplo, los Pepe Reina, que no componen nada en las selecciones y terminan siendo campeones del mundo.
O los Gavi.
También.
Que tampoco, mira las cosas de la vida. Tampoco jugó en este partido y España ganó. Mira qué cosa.
Qué cosa.
Pero, hey,
eso fue un espacio robado ahí que le regalaron. Pero
robado, que fue por lo menos por haberle roto el ligamento jugando un amistoso.
Eso fue para que
se acuerde en el chat que a Gavi le rompieron el ligamento de un amistoso de esos de España.
Lo llevaron para que ponga la música ahí en la bocina.
El Kun Agüero es campeón del mundo y no jugó con Argentina.
Eso es otro más que lo que tiene que hacer es darle el botón de la bocina.
El streamer. Pero vamos a hablar de lo que tú quieres hablar.
Para cerrar con lo de Ronaldo, de verdad, nos guayamos, Héctor.
Sí,
hay que aceptarlo. Hay que aceptar que nos guayamos ahí.
Oye, uno se pone a ver las cosas en papel y nos hemos dado cuenta en este mundial que tú no puedes poner en un papel las cosas y decir, mira, en papel. No, eso no existe en el fútbol. En papel, no, nada.
Hay que citar a tu pundit y analista favorito.
¿Cuál de todos?
Leave the football before the football leaves you.
Ey, pero salió campeón de la Superliga de Arabia Saudita este año.
Ah, muchacho, después de cuatro intentos.
Respect.
Soccer Dance es más emocionante y ustedes lo saben.
Pero
Soccer Dance arranca, por cierto, arranca creo 100%. Que el 29 de julio, creo que esa semanita.
Hay que hablar
de la temática del mundial. Esa es la temática del mundial, primicia, es el de lo que viene. Buenísimo. Yo voy a estar en el equipo de Bélgica y Roy Chévere, no sé dónde es que va a estar. Pero va a estar, bueno, vuelve de nuevo otro torneo más de la mejor liga del mundo mundial.
Roy Chévere tiene cara que va a estar en Argentina. Y hablando de Argentina.
Hablando de Argentina. No, te voy a decir después cuál de Roy, pero...
Argentina. Y mira, como nos dice Fleck, la mejor comedia son los haters de Messi inventando teorías de conspiración. Pues mira, Eric, déjame decirte una cosa. Yo vengo con algo aquí.
¿Tienes la gorra aluminio?
No, vengo con las Terminator.
¡Ey! Se puso
la Terminator. Vengo con las Terminator heredada de la Comay. Porque es que vamos a desahogarnos aquí, Héctor.
Eso es así.
Vamos a desahogarnos. Tenemos muchas cosas que decir. Ya hablaron del Cabo Verde de Argentina,
sí,
¿verdad?
Lo
estaba escuchando en el avión de tío Gianni, de camino acá.
Ah, tú eres parte del contaminante, eso es.
Bueno, si tío Gianni puede volar entre Canadá, México, Estados Unidos para llegar a tiempo a los partidos, pues mira, yo hablo con él y le digo, mira, tío, zumba para acá un avioncito porque necesito llegar al podcast.
Que by the way, mira qué cosa. Ha ido a todos los partidos menos el Portugal-España. Ese no fue.
Ah, ese no fue, ¿viste?
¿Viste? Yo trato de no ser conspiranoico, pero es que me la ponen muy fácil.
Ah, pero no se ha perdido ni uno solo de Argentina.
Ah, no se los va a perder.
Y lo sufre. Como argentino puro, ¿eh? Muchacho.
De los infantinos de Buenos Aires.
Bueno, nada, Héctor, dale. Vamos a arrancar. Arranca tú con el Egipto-Argentina.
Partido de Egipto y Argentina. Este partido fue en el día de hoy. Los goles fueron de Yasser Ibrahim en el 15 y Mostafa Sico en el 67. Y los goles de Argentina, el Cuti Romero en el 79, Lionel Messi en el 83 y Enzo Fernández en el 90 más hasta que Argentina marque en el minuto 90 más 3, sellando la victoria de Argentina y de esta forma pasando a la próxima ronda a la selección de Argentina. Había mucha gente sufriendo este partido. Había mucha gente gozando este partido hasta el minuto 80. Uh-huh. Y del minuto 80 hacia adelante, como que revivió mucha gente. Mucha gente revivió.
Mira, yo lo primero que voy a decir es que la herramienta que te da Facebook de take a break no sirve.
No.
No, le di take a break como a 4 personas diferentes y ahora me salen más todavía sus posts. So, no la traten. Mejor bloqueen gente, ya es más fácil. Dicho eso, Egipto merecía ganar este partido. Egipto fue mejor durante los 80 minutos que jugaron. Uh-huh. Por aquí por el chat nos comentan que no hubo robo, Egipto no remató. Bueno, Egipto remató cuando tenía que rematar.
Eso es así.
Y anotaron. Que los árbitros después decidieran virar para atrás para anularle sus goles, esos son otros 20 pesos.
Exacto.
Y vamos a empezar rápido con la controversia, porque mira, el gol que le anulan a Egipto está bien anulado. Está bien anulado esto. Uh-huh. Hay un pisotón en Lisandro Martínez.
Sí.
Y si hay una falta... que comienza una jugada que termina en gol, pues hay que anularle el gol.
Claro.
Eso yo creo que es una regla que es bastante clara.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que cuando Argentina, en el partido contra Austria, no le anulan el primer gol porque hay una falta previa, ahí es donde entonces empiezan a haber problemas. Porque tú mides a Argentina con una vara y a Egipto la están midiendo con otra. Y ahí es donde no hay justicia. Esto no es un juego equitativo. En la última jugada también, en los últimos minutos, ya cuando el juego estaba... Mentira, la jugada de Argentina, que termina en el 3-2, también hay unos toques ahí dentro del área de Egipto, uh-huh, que el árbitro decidió picharle, que es lo que culmina en la molestia de la banca, que termina gente con roja, hay gente que termina con amarilla. Vimos al técnico de Egipto que también estaba discutiendo con el árbitro. Uh-huh. Entonces, aquí es donde yo digo, espérate. Porque en todos los partidos que Argentina ha tenido, maybe con excepción del de Cabo Verde, en todos han habido sus decisiones arbitrales que han ido siempre a favor de ellos.
Uh-huh.
Y aquí es donde yo digo, espérate, ¿verdad? Messi está jugando muy bien. ¿Sabes? Eso no, la habilidad de Messi no está en duda aquí. Uh-huh. Pero el favoritismo arbitral se ve claro en todos los partidos y ya es un descaro.
Uh-huh.
Ver las redes sociales del presidente de FIFA, que se supone que él sea un ente neutral, viendo cómo él está felicitando a Argentina, felicitando a sus jugadores en sus cumpleaños. Mira, no me venga ni a decir a mí que aquí Infantino no está ayudando a nadie, por favor.
Yo la perdí con el cumpleaños. Con la felicidad
de cumpleaños.
¿A quién fue que felicitó?
Yo la perdí.
Exacto. Exactamente, Taito. ¿A quién fue quien felicitó? A nadie, a un extraño de la selección argentina.
Un extraño.
Que nadie se acuerda de él, ni suma, y probablemente se acordó de él en su cumpleaños. Pero tío Gianni, sí, de que voy a hablar de eso ahorita. Voy a hablar de eso ahorita.
Mira, para que te alegres, mira.
Ah.
Puso aquí 3.000 goles, su último post. 3.000 goles en la Copa Mundial de la FIFA.
Para que tú veas.
¿Verdad?
A ese tío Gianni.
No, pero 3.000 en el total, está en colectivo desde el torneo. O sea, han habido 3.000 goles en las Copas Mundiales.
Ajá.
No un jugador.
3.000. No, ok.
Pero como a ti te gustan estos posts...
¿Quién es el que sale en esa foto?
Enzo Fernández.
¡Ah! ¡Mira, falla! Te digo yo que tío Daniel es tino.
No, pero ¿tú sabes por qué lo pones?
¿Por qué lo pones?
Mira cómo se altera, pero mira a ver si es lógica o no.
Ajá.
Metió el gol número 3.000.
Por Dios.
Bueno, lo dice aquí mismo. Dice aquí que todo tiene una historia, bla, bla, bla. Los 96 años de la Copa, bla, bla, bla. El jugador del 2022, Best Young Player. Y marcó el gol histórico. 3.000.
Si ese gol...
Ahí no estamos siendo parciales.
Si el gol 3.000 lo llega a anotar un jugador de Egipto,
lo pone.
Te lo juro por lo que sea, que pone el post. Probablemente pone el post. Pero no va a poner a un jugador de Egipto. Probablemente pone un collage de todos los jugadores que han anotado goles a través de la historia. Y es otra, se forma otra cosa. No, probablemente no pone solamente al jugador de Egipto que anotó el gol número 3.000. ¿Qué otra controversia hubo en este juego?
Más ninguna, o la que te quieras inventar.
No me estoy inventando ninguna. El mismo técnico de Egipto en conferencia de prensa lo dijo. Esto está arreglado para Argentina. Otro de los jugadores de Egipto también lo dijo en la entrevista al final. Todo el mundo ya lo sabe. A Messi está sobado. Argentina está sobado con Infantino. Y esto es un descaro. Ya esto no... Este mundial ya deberían acabarlo. Entonces, vamos a las teorías de conspiración.
Uh-huh.
Como quería Eric Smith. Vimos que esta fue la que te estaba contando los otros días. Ayer yo creo que fue. Ya vimos lo que pasó con Trump y la roja de Balogun, ¿verdad? Que se la quitaron.
Que se la quitaron, exactamente.
¿Quién me quita a mí que aquí no ha habido mano negra en otras ocasiones? Como, por ejemplo, en Qatar 2022. Cuando tú tienes esos jeques poderosos de allá, quién sabe, a lo mejor alguien metió ahí la mano y dijo, mira, tío Yanni, yo quiero que gane fulano.
Exacto. Eso lo vamos a ver en uno de los próximos documentales que va a salir de la FIFA, que va a decir, no, ahí me llegó un
paquete de
30 mil pesos. Pero yo,
pero lo que pasa es que si fuera por ese entonces, en el 2014, entonces hubo mano negra para que no ganara Messi por la falta de roja que cometió Manuel Neuer.
No.
Bueno, pues, Infantino.
¿Quién sabe? Ahí no está Infantino, está Blatter.
No está Infantino.
Y Blatter lo que quería era Chavito. Blatter lo que quería era Chavito.
Por eso, pero ahí le convenía a Argentina ganar igual. Si porque Messi ganara. Si Messi está mimado, como dicen.
Si tú supieras que en estos momentos Joseph Blatter para mí es un santo comparado.
Ah, no, bueno, lo de Infantino, pues olvídate.
Muchacho.
Todo lo que diga Blatter.
Pero eso es lo que yo digo, porque si fuera así, entonces, porque en el 2014 hubo par de faltas feas de Alemania que se supone que acabaran probablemente con... Bueno, y que el Pipita igual ahí metiera la hasta que tenía que meter.
Pero igual, igual en el 2010 hubo también en la final entre España y Países Bajos, eso, que ese juego fue una guerra completa.
Por eso, ¿por qué no se dice? Lo que yo siempre digo es, ¿por qué no se dice eso solamente cuando es Argentina? Es que hay mano negra, no es lo demás.
Porque Argentina desde Qatar del 2022 se ha visto la sobadera que han tenido con todos los penales que les han pitado, todas esas jugadas a favor que también les pitaron.
Pero si de los penales, ¿cuántos les pitaron? ¿Cinco? ¿Seis?
Le pitaron cinco. Mira, yo tengo el dato aquí en mi teléfono.
Sí, no, yo lo sé, lo tienes de screenshot. Lo más seguro de...
En Qatar fueron cinco. Pero en total...
Pero de esos cinco que les dieron en Qatar, ¿cuántos en realidad pudieron haber sido regalados? ¿Uno?
Como tres. De los cinco de Qatar, mira, el penal contra Holanda, eso no era penal. Eso es un toquecito ahí bien...
¿Pero hubo contacto en el área o no?
Un contacto. ¿Hubo o no si hubo? Ese mismo contacto pasa en cualquier otra parte de la cancha.
Si hay alguien que sabe de penales regalados de expertos, el compañero aquí.
¿Era penal o no era penal?
A mí no me estén metiendo en estos revoluciones.
Tú eres el experto de los penales regalados.
Tú eres el madridista aquí.
Tú eres el de los penales. El club que regala penales, tú tienes que saber el criterio que usas para regalar penales. Penales regalados tú sabes.
Lo que pasa es que el criterio que se usa con el Real Madrid
es otro.
Es vestirle blanco.
Bueno, Argentina tiene blanco y azul, así que...
Sí, no, pero blanco puro.
Tiene blanco. El penal contra Francia, el del piscinazo de Di María, eso nunca es penal en ningún lado. Uh-huh. Eso ni en... Bueno, en España puede ser.
En España sí es penal.
Si eres de Real Madrid, probablemente te lo pitan. Eso no es penal en más ningún otro lado.
Estás cayendo antes ya es penal.
Mira, ya son
el
dos.
El tipo le toca el piso y ya le pitaron.
El de Polonia... también lo puedo poner en duda porque Chesney gana el balón arriba. O sea, yo puedo entender que después Chesney, no sé en qué momento lo dijo, pero si Chesney en algún momento lo dijo que sí era penal, cool. La realidad es que gana primero el balón.
Pero te dicen que como quiera él puede decir, mira, es verdad, le di bien duro, fue penal. Pero no.
Bueno, pero Di María dice que supuestamente lo tocaron en el área y cuando tú ves el video no lo tocan. Pues
la vendió bien.
Pues no, la vendió excelente.
Pues y eso pasa en todos los partidos. Lo que decís son cosas que pasan en todos los juegos.
Por eso,
pero
¿tú sabes cuál es la diferencia entre el 2014 y el 2022? Que en el 2014 no había VAR. En el 2022 sí. Y cuando tú tienes tecnología que se supone que evite ese tipo de cosas y como quiera pasan, y pasan específicamente con ciertos equipos, pues tú tienes que levantar una ceja y decir, contra, aquí algo está pasando, yo no sé. ¿Me entiendes? O sea, esa es mi molestia. Yo no puedo decir que Messi juega mal o que Messi es un mal jugador. O sea, ese no es el punto aquí. Messi es el mejor de todos los tiempos y eso hay que admitirlo.
Clipea esto, Ricky, por favor.
Eso lo dijimos hace 4 años atrás cuando ganó en Qatar.
Sí.
Eso no lo ponemos en duda aquí. Aquí lo que ponemos en duda es el favoritismo, claro, que hay con Argentina y que tiene Gianni Infantino con Argentina. O sea, Gianni Infantino, yo no sé qué es... le vio a esta selección, pero...
Pero si vienes a ver en específicamente este partido, específico, anularon el gol, pero es la regla. Ah, que no lo hicieron en el otro esto, pues ya son otros 20 pesos, pero en este. No hubo... Y la de Mo Salah fue una bobería. O sea, en el sentido de que cuando digo bobería no digo de... negándole el reclamo de ellos. Pero a lo mejor fue, lo que siempre se nos olvida es que el árbitro y el VAR es el criterio y yo puedo estar viendo... probablemente podemos poner el criterio tuyo y el mío de que tú, por ejemplo, tú estás en el field, yo estoy en el bar. Mm. Para ti, tú no lo viste, porque obviamente yo te tengo que llamar para decírtelo. Uh-huh. Y van a reclamarte, no, eso fue penal tal cosa. Sí. Yo, viéndolo acá arriba, te digo, Javi, eso no es penal. Síguelo. Ah, pero a lo que me refiero es eso, que uno nunca sabe, ¿verdad? A la hora de mediar las cosas, el criterio que tienen los árbitros, que a lo mejor tú dices la de Moussala, y después cuando me replay te preguntan a ti, ah, diatre, pues sí, o le preguntan a otro, ah, pues mira, pudo ser penal. Pero a la hora del juego de verdad, tú te están gritando a comer los técnicos, tú vas, no, mira, me están reclamando penal. Mira, yo te digo, mira, yo aquí lo estamos mirando, lo estoy mirando con esto, el para nosotros aquí no es penal, hubo un contacto. Te podemos decir, mira, sí, hubo un contacto, pero no es suficiente para el criterio penal. Seguimos, ya.
Yo sigo
pensando. Y yo creo que también pasan esas cosas. A mí me encantaría conocer un poquito más de cómo bregar los árbitros por eso. A mí es que me soy un nerdo de averiguar cómo todas las cosas funcionan. Uh-huh. Pero para mí yo creo que a veces, ¿verdad? Obviamente le creamos nosotros estas peleas, las redes y lo que vende. Pero para mí yo lo que pienso es una dinámica así, porque también he visto los de la taberna en España. ¡Penal! ¡Penal! ¡Roja! ¡Roja! Sí, gritando, sí, sí. Que yo digo, papá, estamos en una barra de en una peña en Madrid o... cuando expulsaron a Dejan, que empezaron a gritar bien loco. Tacho. Pero lo gritaron ellos, que lo vieron en el bar y el técnico del film no lo vio. Y yo creo que esa es más o menos la dinámica, donde probablemente, y aquí de lo que se habla mucho es el criterio del... Ahí, por más el automático, el tal cosa, porque ¿cuál fue el fuera de juego que hubo? Que para mí fue que se tiraron el Lewandowski de nuevo, que la... Sí, la uña del dedo que arrojó el de Colombia.
Contra Sociedad,
¿no? El de Colombia
contra Portugal fue.
Sí.
O el de Colombia contra Portugal.
Sí, Colombia y Portugal.
Ah, chico, cuando tú lo ves y todas esas cosas, pues está bien el semiautomático, pero si yo lo veo en el baño, digo, mano, tirarle la niña.
Yo sigo pensando.
O sea, que... como que no iba a hacer la diferencia. Sí. Si, en esos casitos, yo puedo entender la ley Wenger. No quiero, no la exageración esa de él que. Que es no, que literalmente de medio cuerpo. Por eso sí, no es eso. Pero esa bobería de que la punta el pie, el dedito. Entonces, no va a ser diferente.
Exactamente.
Te marcaron el gol.
No tienes una ventaja clara.
Pero yo creo que eso.
Yo sigo pensando que esto de apreciación entre los árbitros tiene que ser la misma para todo el mundo. Eso es algo que yo he mencionado aquí en tantos episodios que Anima con lo cuantas veces lo he dicho. Si hay un reglamento, tiene que ser lo que está en el reglamento y ya. Eso de que apreciación de árbitro, no. Lo que está en el reglamento es lo que está en el reglamento y ya. Y también otra cosa que yo creo que ya se debe implementar es que en las ruedas de prensa estén los árbitros. Y que una rueda de prensa que sea el árbitro principal y que sea el árbitro del VAR y que lo sienten y les digan, ok, ¿por qué tú esta jugada para ti fue penal? ¿Por qué esta no fue penal? Entonces, así también no es que haya que meterle alguna presión a los árbitros ya más de la que ellos tienen, pero sí, en contra, como que la gente también merece explicaciones de por qué.
Que lo han hecho, que yo espero que lo sigan implementando, porque sí han hecho las revisiones. Las revisiones me gusta, exacto. Que va con el micrófono y dice, vieron la jugada. Sí. Pero es solamente cuando llaman. En todo caso, quieren ser un poquito más fair, pues mira, que hagan algo como en la NFL. Tira un flag.
Exacto.
Si tú como equipo te estás viendo, tú crees que te estás viendo afectado, tíralo. Ahora hay que ver qué tipo de penalidad tú le vas a dar a alguien. Uh-huh. Si falla, porque no hay timeouts. Uh-huh. Para mí en verdad no hace sentido que le quite una sustitución a un equipo. Uh-huh. Pero si quieren ver algo así, pues mira, a lo mejor hagan eso. Si quieren, un flag ahí que lo diga. Si tú quieres pelear una sesión arbitral, pues no, pero que tú hagas un challenge.
No, sí, pero yo no creo que eso resuelva nada, porque al final del día el árbitro sigue teniendo la última palabra. Y si él ¿cómo te digo? Si él respalda lo que él vio y no quiere cambiar de parecer, por más que un técnico le diga chequéalo, pues...
Pero para mí esa siempre para mí van a estar divididos. Y probablemente si nos ponemos a buscar sobre eso de Egipto, ¿no? Van a haber una mitad de pundits y de analistas y de técnicos a decir, no, yo lo vi de esto. Y van a haber otros que te van a decir, no, no era penal.
Bueno, mira, aquí en los comentarios, Héctor, te están cayendo arriba. Ah, no es a mí. Muchos comentarios aquí en el chat.
Ya, yo, fácil.
Déjame quitarme la gafa ya, porque estoy, no veo. Me la puse aquí un ratito y ahora estoy ciego. Mira, Jonathan Badilla dice, mira, Valiente dejó el sombrero de aluminio ahí.
Sí, está por ahí.
Está por ahí guardado.
Despierta durmiente, que mucha gente dormía por ahí.
Despierta durmiente, se lo estamos diciendo. Llevamos tiempo diciéndoselo. Mira, por aquí Ricky dice, dale un abrazo al Prezi, Taitu, bendito. Javier ha sufrido mucho estos últimos días. No, yo no he sufrido nada. Yo creo que Estamos bien, ¿verdad?
Ya yo mencioné que el Mundial para mí se acabó ayer. A mí ya lo que pasa de ahora en adelante no me interesa.
No, me interesa cuando se acabe Inglaterra entonces. Cuando se acabe Inglaterra entonces. ¿Qué más? Fleck está cabrón. Fracasar un headwatch en persona y volver a PR en tiempo récord. Presi, descansa.
Eso es para que ustedes vean el jet de Infantino.
Descansamos cuando estemos muertos, Fleck. Tranquilo.
Hay que seguir aguantando. Falta menos para que se acabe el Mundial.
Exactamente. Inés dice, si fallan el challenge, pues pierde un jugador por 3-5 minutos. ¡Ah! Ese... ¡Ah, coño! Inés. Gracias. En el partido contra Cabo Verde, esto, el Tagliafico creo que fue.
Ah, Tagliafico.
En un córner que Argentina tenía que... Espérate, déjame ponerme la Terminator otra vez.
Póntela,
en un córner que Argentina tenía que defender.
Y tú mencionaste que no hubo mucha polémica en ese partido. Yo creo que esa fue la polémica más importante.
El tipo creo que estaba sangrando. Salió para que le pusieran tapones en la nariz, para que le cambiaran la camisa, y el árbitro, en vez de continuar el juego, que eso es lo más que se quiere evitar en este torneo, los parones. El árbitro, en vez de seguir el juego... Y se supone que el jugador una vez sale, tiene que esperar un minuto para entrar. Y va a dejar a Argentina con 10 jugadores. Y el árbitro decidió esperarlo. A que él, mira, terminara ahí tranquilo.
Exactamente.
Y llega, mira, señores, este Mundial ya regálele la Copa Argentina. Sí, ya lo... Regálele, mira, Messi, ven, búscala. Mira, aquí tengo una. Toma, ven, búscala, ya. Nene.
¿Sabes qué? Que aunque sea regalo, usted se le va a dar un ataque.
A mí, si Argentina vuelve a ganar el Mundial.
Ah, espérate.
Ah.
Para que te vayas preparando, vamos a buscarle las pastillas de estrés, pero...
De la presión.
No. La presión, mira.
Ah, del agua.
Gana el Mundial. Mm. Obviamente, el torneo que está teniendo indiscutiblemente el Balón de oro del Mundial.
Claro, eso...
Y... El Mundial cuenta para el Balón de Oro cuando gana Argentina.
No, por el Balón de Oro del Mundial.
Ajá.
Y Balón de Oro.
Y el Balón de Oro. Sí, tengo por eso. A ese me refiero.
¿Sabes cuánto va a ser? ¿Nueve balones? ¿9 balones de oro o algo así?
Y bueno, pero nosotros
aquí y lo más seguro tu pana se inventa el trofeo Messi o el trofeo cabra o algo así.
Una cabra de oro, algo así
para que lo pongan en él.
Como va a ganar 9 balones de oro, le vamos a hacer un balón de oro exclusivo.
Balón de diamante o una cosa así.
Así o más mamón.
Ey, hay un club ahí que le dieron el mejor club del siglo XX, así que todo es posible.
Eso tú no lo tienes.
Eso no sea hasta el próximo siglo, ¿verdad?
Es así,
si queda algo de este mundo de aquí para allá.
No, yo creo que no.
No, de aquí allá. Bueno, Héctor, tú eres
no,
el host.
Sí, no, yo quiero. Yo quiero acabar con lo que mencionó, que tú mencionaste ahorita, Mostafa Sico. Quiero cerrar este, ¿verdad? Este tema de Egipto y Argentina con esto.
Ah.
Que Mostafa Sico, ¿verdad? Mencionó y cito: felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo. El torneo estuvo mañado, no necesitaron nada más. El árbitro fue injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina, así que...
¿Dónde fue eso?
Eso fue en una
entrevista por partido.
Después del partido.
Ah, yo vi algo así a los dos jugadores. Sí. Después de que hablaron, eso vi que estaban...
Se le hizo el verdadero mic drop ahí.
Eso es así. Exacto. Yo creo que ya con eso podemos culminar este tema de Argentina y Egipto. Ya mañana tenemos, lamentablemente, ahí descanso. Comienza entonces en los cuartos de final el próximo
jueves. Mañana es el meme de Pablo Escobar en la serie sentado así. Mirándolo lejos, sentado, porque no hay partido. Es el primer día sin partido, ¿verdad?
Desde que arrancó.
Exactamente, ya yo no sé ni qué voy a hacer.
Mira, ¿y cuál es la ronda entonces de cuartos ahora?
Sí, ya estamos en los cuartos de final. Si vamos a buscarte por aquí los partidos
el
de cuartos,
vamos a buscarlos.
Ya acabó
ese bracket está partido. Lindo.
Sí,
está. Ese bracket está muy lindo, mano. El Noruega Inglaterra mete miedo, ¿sabes?
Sí.
Porque Noruega ahí puede dar un palito.
¿Lo tienes ahí los partidos de cuartos?
Tengo, mira, el jueves a las 4, Francia-Marruecos. Viernes a las 3, España-Bélgica. El sábado a las 5, Noruega-Inglaterra. Y el mismo sábado, a las 9 de la noche, cierra los cuartos de final, Argentina contra Suiza. Cherry para Argentina, ese caminito a la semi.
Esa esquina, Cherry.
Bueno, Cherry llevan diciendo, pero entonces le dan cara y es que Argentina no sirve, pero si gana es que tiene que ganar.
Pero mira cómo son las cosas.
¿Cómo le van a ganar a Cabo Verde?
No se supone, por eso.
Por eso, pero gracias.
Por eso lo entiendo y está bien, es verdad que se supone que lo gane, pero entonces le dan trabajo, salen buenos los de Cabo Verde. Ah, le robaron. Y yo, pero no se supone que esta gente le iba a ganar.
Le robaron.
Que esta gente tiene la calidad.
Ese juego se supone que ha sido a penales, el de Cabo Verde.
El juego de México lo dominó México y perdieron igual.
Sí, pero ahí no hubo robo. De hecho, yo creo que el árbitro se fue muy a favor con México en ese juego.
No digo que hubo robo, no, para nada, no hubo polémica, pero me refiero que en teoría se supone que Inglaterra ganara cómodo. porque México no es tan difícil y uh-huh. México jugó hasta mejor.
México fue mejor en ese partido, sí, 100% sí, sí. De acuerdo. No. Nada, seguimos hablando de esto el jueves. Esto,
eso así que tenemos otra edición en vivo de la partida mundialista este yes. próximo jueves a las 9:30 ish, por ahí más o menos, en la tradición de la partida mundialista live. Yo creo que nos podemos ir a la sesión que a ustedes les gustan. ¿Tú mandaste el disco en lo de mensajito?
¿Verdad? Y falta el partido.
Pero lo más importante, espérate, ganamos con lo más que a ustedes les gusta, mi gente. ¿Cómo es? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María! ¡María! Yo sé que viniste con prisa del viaje a Atlanta, pero sí, falta sí. la parte más importante.
Estoy jet lag todavía.
Eso es. Eso es, llegaste groggy de la
sí, de la presión, acuérdate sí, que estás bajando de la altitud y todo eso.
Aunque no, el jet de Jan Infantino, eso baja, mira.
Es más rápido, actually.
Sí, sí, no, sí, muchachos.
Es más rápido. Eso es verdad. Bueno, esta es la parte más importante de todos ustedes, el partido de la semana. Y como ustedes bien saben, ustedes, si usted quiere ser parte de todo esto que nosotros hacemos aquí en la partida podcast, mira, escríbenos al Discord, al DM de Instagram de la partida podcast y nos escriben. Mira, wow, eso es muy importante. Tiene que tener fotos. El username tuyo no puede tener números y tienes que por lo menos tener uno o dos posts en Instagram.
Como 10 posts
en Instagram. Nos escribe al DM, mira, wow, yo no soy bot, envíame el link del Discord para entrar. Y ahí mismo se te envía el link para que entres a la comunidad futbolística más brutal que tiene todo Puerto Rico, que es el Discord de la partida podcast. Ahí tenemos... Que tenemos la Liga del Billete que culminó esta temporada, que estamos
pero
aquí
con el dueño. Arranca en agosto, sí.
Arranca en agosto. Tenemos aquí al dueño líder de la Liga del Billete.
El comisionado.
El señor comisionado. Señor comisionado.
A ver si retomo, porque sí. Esta temporada fue horrible.
Sí, no.
Fue dura. Sí. Fue,
y además de que un fanático del Manchester City la ganó, eso lo hace
que peor. Que eso fue otro robo más, pero
sí, exacto. Los 115 cargos son 116 con ese.
116.
Exactamente. Sí. Exactamente. Puede formar parte del AFC 26, donde está la partida AFC, que ahí tenemos al Capi, a Luigi, liderando los controles ahí en la partida AFC en el AFC 26. Y, sobre todo, lo más importante de todo dentro del disco es que usted puede ser partícipe de las nominaciones al partido de la semana. Y el partido de la semana del disco, Javi, ¿lo tienes por ahí?
No. Acuérdate que yo estaba en los aires.
Que no tenía wifi. Pero vamos a buscarlo por aquí rapidito. Antes de seguir por aquí, aunque yo creo que esta semana yo creo que nos podemos ir unánime. Porque,
¿unánime?
Sí, estaba hablando ahorita con Titus y Titus más o menos tiene la misma persona. Aquí por lo menos estoy verificando... En el Discord, tienen ahí...
Espérate, déjame ver.
Hay un consenso de la comunidad.
Sí, yo creo que sí, yo creo que hay consenso.
¿Cuál es el consenso? Espérate, zúmbalo ahí.
Mira, pues yo creo que, ¿qué más puede ser?
Colombia.
Luigi El Capi, no, colombiano. Luigi El Capi nos escribió el equipo de The Land of the Free, Donald Trump, Infantino sí. Y su carta reverse de uno. Se creyeron que quitando la roja a Balogun iban a cambiar el resultado y que la tenían fácil. Tres doritos después se comieron cuatro y diciendo que les robaron el juego. Pues yo creo que esta semana
y haciendo el bailecito de
partido unánime a Donald Trump, que trató de hacer lo posible porque la selección de Estados Unidos llegara con un jugador adicional, obviamente luego de esa roja y esa suspensión que tenía Balogun al partido de Bélgica, pero eso no bastó de nada porque se comieron cuatro lindo y bonito.
Se comieron cuatro.
Hasta Lukaku, que no estaba metiendo casi nada, cogió y lo remató.
Exactamente. De verdad que uno se queda bobo con lo que ha pasado en este mundial, que ahora como estaba mencionando a Titus ahorita. Este mundial desde antes que comenzara ya estaba plagado de controversia. Uh-huh. Y de repente llega a este momento exacto donde llega Donald Trump y le preguntan en rueda de prensa.
No, que el mismo tuiteó de eso.
Y entonces Infantino dice, sí, él me llamó, pero yo le dije que eso era un ente externo, que yo se lo voy a decir al ente externo. Pero ¿qué me hace pensar a mí que le dijo, mira, Donald Trump quiere que le quiten la tarjeta? Que sí.
Claro.
Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, me dijo que hay que quitar la tarjeta o si no. Y entonces, obviamente, lo si no, que Donald Trump nunca mencionó en la rueda de prensa, lo mencionó.
Va a votar a todos esos belgas del país. Le van a revocar la visa.
Claro. O sea, uno... Por favor.
Mira, que le quite la roja o hay que restartear el torneo.
Exactamente. O quitan la roja o salen cositas tuyas por ahí. Entonces, pues, el pana, ya tú sabes, sucumbió ante la presión. Los que no sucumbieron ante la presión fue Bélgica, que bailaron encima de Estados Unidos en este partido.
Sí, pero tienen la presión ahora para el próximo partido.
Ah, ¿sabes? Eso sí. Sí.
Y ahora tienen, sí que la cosa se pone seria.
Y tremenda presión que tienen en este partido de cuartos de final contra España el próximo viernes. Mano, yo creo que con ese partido unánime nos podemos ir. Yo creo que hasta aquí llegó esta
edición
de la partida,
sí, sí.
De la partida podcast. Como bien les mencionamos, nos vemos el próximo jueves en una edición nueva de la partida mundialista, pero no nos podemos ir todavía sin antes darle las gracias a Print Store PR, que son, mira, los que nos ponen al día con las casacas oficiales de la partida podcast, además de las casacas, mira, tenemos ahí la bufanda linda y bonita de la partida podcast, nuestro nuevo acompañante aquí en el podcast de la partida. Si ustedes quieren, mira, quién es la jersey away, la jersey home o la bufanda, le escriben por el DM ahí a Print Store PR, que él, mira, él los va a atender y los va a atender, mira, como ustedes se suponen, lindo y bonito. Y también tenemos que mencionarles que la emoción del Mundial FIFA 2026 se vive en McDonald's. Pide tu FIFA World Cup Meal de Big Mac o 10 Chicken McNuggets y recibe uno de 6 vasos de colección inspirados en leyendas del deporte como David Beckham, que es el que tiene el Mr. President, Ronaldinho, como era, como el vasito que tengo yo, como el que tiene el Titus de Thierry Henry,
sí, sí.
Lamine Yamal, Heung-Min Son y hasta Grimes. Así que pasa por tu McDonald's favorito, pide tu FIFA World Cup Meal y empieza a coleccionar. Y Javier, ¿cómo es que nosotros decimos?
¡Para-pa-pa-pa!
Me encanta. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en el live chat con nosotros en esta edición de La Partida Live, de parte de Mr. Datos, Héctor Irizarri, Mr. Prezi, Javier López y Titus, el capitán, el líder del fan club del Fútbol Club Barcelona.
El portavoz.
y de la selección de Argentina. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
Siempre un placer.
Ese bateador emergente aquí en la
partida. Oye, que le escribí podcast. Literalmente fue última hora. como una hora antes. Yo dije, no voy a llegar a tiempo.
El avión no llega.
Y llegó. De verdad que Titus es...
Nosotros estamos eternamente agradecidos por lo que Titus hace.
Un placer.
Uno de los pocos culés que nos cae bien a nosotros es...
Siempre alguien tiene que romper un poquito la...
Bueno, mi gente, pues nos vemos este próximo jueves en otra edición de La Partida Mundialista. Y el próximo sábado también tenemos otra edición.
Sí, volvemos los sábados.
Eso así, regresamos los sábados y será hasta entonces, hasta el próximo jueves. Que pasen todos muy buenas noches y, mira, como decimos siempre, come y llévatelo.